Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, avanza la semana. Estamos en el Ecuador, hoy es miércoles 21 de junio. Por cierto, hoy decimos adiós a la primavera y hola al verano. Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, no se nota. La mañana de Cope Gran Canaria, hasta la una de la tarde. ¡Bienvenido! Bienvenida. Miren, las cuatro patronales turísticas advierten del paso lento de los planes de mejora y modernización. Una vez más, los proyectos turísticos atractivos se da de bruces ante la realidad de la burocracia. Hemos conseguido eliminar esa temida COTMAC, que supuso una trituradora de propósitos de expansión, pero es que hemos creado otra que funciona de la misma manera. Es decir, hemos avanzado poco porque el llamado órgano de evaluación ambiental no logra dar luz verde a los proyectos necesarios para mejorar nuestro litoral. Se amontonan. El gobierno de Canarias ha asumido las competencias en costas y lo único que hemos visto ha sido la prórroga de la licencia del Hotel Dunas Beach en Fuerteventura, que es una gran noticia, sin duda. Permite dar certidumbre a más de una centena de empleados, pero recuerden que se notificó en plena campaña electoral. Punto suspensivo. Más allá de esto, poco hemos visto y me da la impresión de que poco veremos, porque los planes de modernización y mejora tienen visos de quedarse en aguas de borraja, como fue el Consorcio de Renovación Turística de Gran Canaria, seguro que lo recuerdan. Tenía fondo de todas las administraciones, había dinero del gobierno central. Había dinero del gobierno de Canarias, había dinero del Cabildo de Gran Canaria, había dinero del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y más que renovar sombrillas y hamacas, poco vimos. Volvemos a encarar la actividad pública con la privada y una vez más vemos dos velocidades. En la última, en la privada, los plazos se cumplen, se ve esa reposición, esa regeneración, esa transformación. Actúa como un tren de alta velocidad. En la primera, en la pública, es un ferrocarril de mercancías. Si nuestra principal fuente de alimentación es el turismo, las administraciones bien deberían esforzarse y actuar con más celeridad, porque el turista no espera. El cliente cada vez es más exigente y un simple detalle modifica su destino. Hoy es 21 de mayo y la verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa en Las Palmas de Gran Canaria con una lluvia inesperada y repentina. Ha sido poco, queremos más, pero oiga, ¿qué quieren que les diga? A nadie le amarga un dulce, ¿no? Es que el caso es que las precipitaciones, veremos si ocurren o no en el norte de Gran Canaria. Estamos pasando de la primavera al verano y las lluvias pueden ser protagonista en las próximas horas en la zona norte, en medianías de la isla. Eso sí, será débil y dispersa. En el sur, lo de siempre, despejado. Cierto que se ve algo de calima, pero poco a poco, ¿verdad? Y ahora mismo las temperaturas, pues prácticamente igual, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, que estamos disfrutando de 22 grados. Empezamos a subir. En la Cruz de Tejeda se nota algo de frío, con 16 grados. En el Pico de las Nieves, 14 grados. En el sur de Gran Canaria, concretamente en Puerto de Mogán, 24 grados. En el norte, en los Altos de Galdar, Galdar Guía, ese monte de Pavón, 17 grados. Y en Teguise, Teguise la temperatura política es alta, pero la meteorológica suave, con 22 grados. El viento en Gran Canaria será del nordeste. Son las 11:09 minutos y, como saben, siempre echamos un vistazo a las efemérides musicales, que al fin y al cabo es nuestra excusa para escuchar música. Hoy con uno de los grandes. Como hoy nace en 1958 Jaime Urrutia, Comenzó a grabar en 1980 con un grupo que, a pesar de ser germinal, ¿no? Pues digamos, dejó buen sabor de boca entre todos los amantes de la música, como es Ejecutivos Agresivos. Al año siguiente, eso fue en el 80, en el 81, daba forma a su gran grupo, ¿no? Inolvidable, de la música española, Gabinete Galigari, que se mantuvo activo hasta 1999, donde no solamente cantaba, también tocaba la guitarra e incluso componía. En 2002 comenzó su carrera en solitario con discos muy buenos, como por ejemplo El Patente de Corso. Desde entonces, Urrutia espacia sus discos y cuida mucho la calidad de sus canciones. Jaime Urrutia hay que considerarlo como uno de los mayores compositores e intérpretes del rock en nuestro país. Marcamos el 112 pendiente de un accidente de última hora. Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina Lorenzo, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días.
Adelante.
Pues los servicios de emergencias han asistido a 6 personas que han resultado heridas en una colisión frontal entre una guagua escolar y un 4x4 que se producía en la Gran Canaria 2 a la altura del puente de Enfuncal en el municipio de Galdar. De esas 6 personas heridas, 2 mujeres han sufrido politraumatismos de carácter grave. Otra tercera ha sufrido un traumatismo en miembro superior de carácter moderado y 3 menores han sufrido heridas de diversa consideración. Los menores han sido trasladados al Hospital Materno Infantil y los 3 adultos a diferentes centros hospitalarios.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Son las 11:12 minutos. Enseguida vamos a contarle un caso social. Vamos a hablar con Martina Villar, una mujer a la que un juzgado le reconoció una discapacidad debido a una enfermedad, fibromialgia, del 72%. Eso fue hace 2 años y medio y todavía está esperando por el dinero, la subvención que le tiene que pagar el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todavía no sabe nada de su pensión, después de 2 años y medio.
Punto cero de la FM con Javier Benítez. Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva. Tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas, espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Make
Saludamos a Martina Villar. Ella habla de ineptitud de los responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas. En su momento se le reconoció una discapacidad del 72% por fibromialgia. Esto ocurrió hace 2 años y medio y todavía está esperando su pensión. Dice que está en una situación de desamparo. Vamos a conocer su historia. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y lo más importante, Martina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás ahora?
Bueno, una mañana más, un día más. Yo lo vivo con alegría y con sorpresa, más hoy un día de lluvia. Pero la realidad es que todos los días del mundo, no sé cómo me voy a levantar. Casi siempre me levanto coja, porque yo tengo un problema, además de la fibromialgia, de bursitis, neuroma, líquido y edema. Entonces me impide caminar correctamente.
Bueno, cuéntanos tu caso, Martina, porque te han reconocido un 72% de minusvalía, un juzgado, ¿no? Por lo tanto, tienes una incapacidad permanente, pero no sabemos si es absoluta o total. Es ahí donde está la controversia. Cuéntanos un poquito tu caso, para ponerlo en antecedentes.
Pues sí, yo tengo el 72% de minusvalía por sentencia de un juez en el año 2018. Y por entre paréntesis, ¿cómo se pone entre paréntesis? No me acuerdo, como algo así como determinante, como fijo, ¿no? Fijo no hay nada. De hecho, yo voy a ahora a una valorización de empeoramiento, pero por algo muy sencillo, son los años pesan. Y si los años pesan a todo el mundo, a una paciente con este tipo de problemas, pues más. Entonces a mí me dieron, yo a la par, por ignorancia, no por conseguir nada, yo me metí en 2 juicios a la vez, siendo la misma persona con la misma enfermedad. La minusvalía y la incapacidad son 2 cosas que lo establecen diferentes organismos. La minusvalía la establece el gobierno de Canarias y la incapacidad se dictamina a través del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sí. En definitiva, yo tengo 72% de minusvalía, que eso no me lo quita nadie, y a la vez yo estaba jugando con un juicio que lo gané por incapacidad permanente absoluta. Eso fue algo muy bueno, no solamente para mí, sino porque yo sentaba precedente. O sea que hay varios casos de fibromialgia con esta nomenclatura. Sí.
Martina, para entendernos, ¿cuál es la diferencia entre una incapacidad permanente absoluta y total? Que parece que es lo mismo, pero no lo es.
Pues la absoluta te reconoce el 100% a la hora de cobrar de la base reguladora. Si la base reguladora es a 400 euros, 405,33 ahora mismo, pues tú cobrarías el 100%. Más, depende de los casos, hay un plus, ¿vale? Un plus de, pues porque tiene más de 55 años, porque tu enfermedad no te ayuda, no sé qué, y te dan, digamos, 200 euros más. Perdón, pero tengo una perra y cuando escucho a un vecino...
No te preocupes por eso, Martina.
Esa es la incapacidad absoluta. La incapacidad total te reconoce el 75%. Y además estás en la lista del paro. No sé si me explico. Es decir, sí. Hay días que no me puedo levantar, Javier. Hay días no, que es la mayoría. Lo que pasa es que, bueno, yo soy como soy. La realidad es que yo no puedo ejecutar con normalidad, ni en tiempo, ni en forma, ni en nada. Es decir, de repente tú estás sonriendo y de repente te duele la barriga, de repente te quedas coja, de repente te da un calambre, de repente te caes al suelo porque te tira a la ingle.
Ahora mismo tienes la total, es decir, de la absoluta que tenías anteriormente, el Instituto Nacional...
Me la pasaron a la total.
Vale. Sí, de cobrar el 100%, estás cobrando el 75% ahora mismo.
Quería cobrar el 75%, sí, pero no he cobrado un duro.
Y no has cobrado un duro.
Hace 2 años y medio que yo no cobro nada. La sentencia la tengo aquí delante. Y te la leo literal, en una cosita muy pequeña. Revoco la resolución dictada por la entidad gestora demandada con fecha 27 de enero del 2021. Declaro que la parte actora se encuentra afectada por, sería yo, que se encuentra afectada por incapacidad permanente total. y pone entre paréntesis, cualificada para la profesión habitual, y condeno a Links a estar y pasar por dicha declaración y a abonar a la demandante la prestación económica consistente en una pensión vitalicia equivalente al 75% de la base reguladora del 405,33 euros, más los incrementos y revalorizaciones que legalmente corresponden, con respecto a 1 de enero del 2021. Y estamos en... estamos a día 20 o 21 de junio del 2023.
¿Y no has cobrado nada en estos dos años y medio?
Nada. Porque, Javier, cuando viene a tu casa, cuando digo a tu casa porque puede ser ya, cuando yo hablo de mí, hablo de miles de pacientes que sufrimos este maltrato por la administración. En este caso por el INSS.
Pero no tanto ningún tipo carta de explicación. Entiendo que tú te habrás personado al Instituto Nacional.
Claro, le viene una carta diciendo: hoy día 1 de febrero del 2021 usted deja de ser pensionista. Tú has pasado anteriormente por un inspector que él dice, o sea, llevándole el informe forense, que tienes que leer el informe forense del 2018, que es muy duro, diciendo que yo tengo fibromialgia, que la fibromialgia tú no la tienes, tú es una paciente fibromiálgica, y esa es la gran diferencia.
No, a ti se te reconoce la incapacidad, se te reconoce que tienes fibromiálgica, que tienes 72% de mejor, eso no te lo quita nadie.
Eso es lo que es a revisión para ir a peor, nunca a mejor, jamás.
Claro, el martirio que tienes tú es que hace 2 años y medio un juzgado te reconoció esa invalidez total. El expediente fue trasladado al Instituto Nacional de la Seguridad Social y lleva todo este tiempo, vete a saber dónde, y no has cobrado ni un céntimo de euro.
Esto pasa precisamente, ese es el fastidio, es decir, a mí me tienen que pagar porque así lo establece el juez por sentencia.
Pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social no te ha reconocido.
No te lo considera, te paga porque el juez lo dice. Te paga porque el juez lo dice. Y entonces, ¿qué hace? A los 2 años te vuelve a llamar, el inspector te vuelve a valorizar, te vuelve a decir que no, y vuelves a pasar por esta angustia, esta cursión de angustia.
Pero tú no has cobrado nada, Martina.
No, te digo, pero es que es así. Es decir, yo ahora estuve 2 años y medio sin cobrar nada, ¿vale? Desde la sentencia, se cuenta siempre desde la sentencia 7 meses. Y yo digo, no, yo no cuento desde la sentencia, yo cuento desde que a mí yo recibo la carta diciendo, desde el 1 de febrero, usted deja de ser pensionista. A ti no te dicen, bueno, pues que tengan en cuenta que ahora le vamos a dar tiempo hasta que usted presente las alegaciones y presente el juez. No, te la quitan. Cuando vuelve a aparecer un juicio, que normalmente es a los 2 años de tú interponer y no sé qué, porque en este país funciona así, dura 2 años, a los 2 años se celebra el juicio. El juicio se celebró el 8 de noviembre del 2022. El día 12 de noviembre del 2022, el juez sentenció diciendo que mi incapacidad era permanente, total, y que tenía que hacerse efectivo mi pago de la pensión, de mi pensión. Aunque haya cambiado la nomenclatura, aunque haya sido del 100 al 75, no importa, pero yo tenía que empezar a cobrar desde que el juez así lo dictaminó. Pues como no es poco, eso pasa a los juzgados, y los juzgados el día 15 de noviembre del 2022 llevan la resolución al INSS indicándole que me tienen que pagar. Mira de la fecha que te hablo, del día 15 de noviembre del 2022, y después de eso mi abogado ha interpuesto 2 requerimientos.
Martina, la pregunta es, ¿dónde está tu expediente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social?
Escondido en un cajón, como mire. Están paralizados. Y tú dices, pero si es que ese dinero me lo tienes que dar después todo junto. Porque es verdad que es con carácter retroactivo. Pero no es con carácter retroactivo, como me preguntó una de tus compañeras periodistas el otro día por la radio. En el sentido de, ayer me dio otra vez otro ataque de ansiedad porque veo en las cuentas del banco que tengo que pagar 60 euros cada 3 meses. Digo, ¿cómo? Me fue a dar los ataques. El ataque, digo, ¿cómo que 60 euros? Sí, porque no tienes la pensión, Martina. Digo, ¿y qué culpa tengo yo? Ya son las normas del banco.
Martina,
esos 60 euros de más, ¿a mí quién me los paga?
Martina, en estos 2 años y medio, ¿de qué has vivido si no has tenido ingresos?
Pues, tú sabes, yo soy una privilegiada. Yo soy una privilegiada. Primero porque tengo casa, que esa es otra. Porque hay muchísima gente, Javier, que no tiene casa ninguna. Después, esa es otra. Cuando yo tuve la permanente absoluta, a ti la ley es que no quieras trabajar, es que te prohíbe, normal, sí. Porque tú no puedes trabajar, sí. Con lo cual tú estás fuera de la lista del paro. Cuando a mí me viene la carta del 1 de febrero diciéndome que yo dejo de ser pensionista, yo tuve que, y gracias a que me dio, bueno, gracias a un vecino que me dijo, Martina, apúntate en la lista del paro, digo, no, yo no puedo trabajar, claro, luego me di cuenta que efectivamente, aunque estaba apta, aunque yo no pudiera, ¿para qué? Para por lo menos percibir la ayuda del INEM. Ellos establecen, fíjate tú, si no son malos, ya ellos establecen que tú vas a pasar por un periodo, porque eso no se llama ayudar, es que eso se llama de que dicen, esta mujer sabemos que se va a meter en juicio, y entonces ellos te ayudan durante 18 meses. Te dan una ayuda de, ahora mismo no me acuerdo, unos 400 euros, sí. ¿Vale? Pero tienes que estar renovándolo cada 6 meses. Eso es un disparate, porque la persona que está enferma, vuelvo y digo, en mi caso, como miles de personas con la fibromialgia, nos afecta mentalmente, psíquicamente y emocionalmente. Es decir, tu cerebro, aunque tú no quieras, la ansiedad es tanta, Javier, que no ni tienes la atención que debería.
Bueno, pues, malviviendo durante estos 2 años y medio, sí, a pesar de que tienes, sí, una sentencia en tu favor, que te tienen que reconocer la invalidez total y no has recibido ni un céntimo de euro porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social está colapsado y tú eres un ejemplo de miles de personas que están en la misma situación. Y vamos a ver si se resuelve, porque al fin y al cabo tú has tenido posibilidades, como dice, tienes una casa, has tenido también cierta ayuda, pero hay personas que de repente están en una situación mucho más desfavorable que tú. Martina Villar, gracias por contar tu caso aquí en la cadena COPE. Seguiremos pendientes. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ti y a todos y a la COPE. Gracias, un abrazo.
Son las 12:27 minutos. Antes, después de la publicidad, vamos a escuchar al presidente de la patronal extrahotelera. Ayer las principales patronales turísticas de Canarias han alertado de la situación de los hospedajes extrahoteleros, es decir, los apartamentos, dicen que están a punto de desaparecer debido a los problemas que tienen, sobre todo con la residencialización. Vamos a hablar en unos minutos con Tom Smulder, antes algo de público.
COPE más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si yo tuviera el alma de plástico, Si yo quisiera ser un robot, si yo no fuera un loco romántico, si yo...
Las principales patronales turísticas de Canarias han pedido que se recuperen los planes de mejora, modernización, previstos por la ley. Piden más incentivos, mejoras, que sean más atractivos, pero también, ojo, porque alertan del riesgo de desaparición de las plazas extrahoteleras, es decir, bungalows, apartamentos. Se han reducido significativamente en la última década aquí en Gran Canaria, que todavía tenemos este modelo. Vamos a hablar con Tom Smulder, que es el presidente de la patronal turística de apartamentos, de establecimientos extrahoteleros. Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues varios asuntos que se tocaron ayer en esa reunión por parte de las cuatro patronales turísticas de Canarias. Pues una de ellas es que se han pedido que se recuperen los planes de mejora y modernización turísticas que están previstos en la ley, con más incentivos, dicen, que sean mejores, que sean más atractivos. Aquí en Gran Canaria tenemos un plan de mejora turística, de renovación y mejora turística. ¿Qué pasa, Tom? ¿Que no funciona? ¿Que no sale adelante?
Mucha burocracia, lentitud en la gestión, eso sí es cierto. Yo he leído este informe que el ex director, o el director de GESPLAN, en su momento, Rafael, lo ha compuesto. Yo quisiera apuntar algunas cosas que no cambian nada en sus conclusiones finales, pero sí importante. En primer lugar, ellos aplican plazas. Las plazas casi es arcaico, porque las plazas en el sector mío, sobre todo, extrahotelero, son, cuando hablas de un apartamento, de un dormitorio, tres plazas, porque incluye sofá-cama. Yeah. En realidad, la práctica es solamente cuando se alquila, sobre todo a turistas que vienen del extranjero, a dos personas. Cuentan solamente las camas. Incluir el sofá-cama en las cifras infla demasiado la cifra de camas o plazas perdidas. Uh-huh. Eso es punto número uno. Lo que sí es importante también subrayar que en el informe se mete en un solo saco todo lo que no se convierte a residencia, segunda residencia en este caso, porque ni un canario, menos los que trabajan en el sector, van a vivir en un apartamentito de 35 metros cuadrados. Pero lo dan solamente dos alternativas cuando salen del sector reglado legal: o se residencializa o vivienda vacacional.
¿Y eso está
vivienda
pasando?
Vacacional, no está lo mismo. Primero, muchos apartamentos, sobre todo en la última oleada, que es de hace dos años, han habido infinitamente incontrolada compra por parte de extranjeros y peninsulares apartamentos en el sur. Y eso no es para tenerlo después como vivienda vacacional, porque vivienda vacacional es una denominación legal, es un uso legal que siempre se mezcla con el alquiler turístico ilegal.
Sí,
¿qué sucede?
¿Se entiende, Tom? La pregunta que te hago es si realmente está en riesgo de desaparición las plazas extrahoteleras, que es lo que dice el informe, y sobre todo si se ha perdido plazas extrahoteleras de forma alarmante en esta última década, ¿o no?
Sí, claro. Si se habla de 30.000, por ejemplo, para mí son 20.000 camas. Y eso es la realidad, pero las cifras son alarmantes. Y el catalizador en lo negativo de este proceso es la falta absoluta y la dejadez absoluta en lo cascano y la burocracia en la gestión del entorno, es decir, en las infraestructuras, uh-huh, donde la conclusión es muy correcta que los PMM y todos esos modelos que existen para modernizar el entorno son sumamente importantes.
Sí,
y
pero...
tienen más importancia todavía porque la competencia está en rumbo, en velocidad de crucero. Por ejemplo, el más cercano, Marruecos, está haciendo infraestructuras majestuosas, estilo Turquía, etcétera, que van a ser una competencia feroz y cercana, y además con la situación laboral que cuesta el sueldo ni la mitad de lo que
Tom, ¿por qué está desapareciendo las plazas extrahoteleras? ¿Cuál es el motivo fundamental?
Porque hay una zona, una parte de la oferta que se ha quedado muy atrás, que ya no está en la posibilidad de la oferta y sobre todo por la falta de unidad. En el pasado, muchos canarios se han comprado un bungalow en el sur en plan comunidad de propietarios. Con ese dinero de ingresos han podido dejar estudiar a sus hijos o otros ingresos que han sido atractivos para cualquier cosa. Pero la homogeneidad de esos complejos se ha perdido en muchas ocasiones.
Uh-huh.
Y si no hay unidad de gestión que se define en unidad de explotación, el peligro es eminente, porque cada uno piensa que lo puede hacer mejor.
¿Y llegará a desaparecer o es muy descabellado que desaparezca?
Si no se actúe contra el uso ilegal, sobre todo en complejos que sí están en plenas condiciones de ejercer como producto extrahotelero, reglado, legal y de calidad, y sobre todo... Si por parte de Cohesión Canaria y su representante aquí en el sur, Marichal, se define mimar la canariedad, él dice que a los extranjeros le encanta vivir con los canarios como argumento para dejar que todos esos apartamentos se pueden comprar y residencializar. Claro.
El problema es la residencialización, pero, ¿no? Más que el alquiler vacacional, Tom.
Exactamente, pero muchas veces el que compra un apartamento ahora, un sueco, un madrileño o de donde sea, primero lo pienso con cara al futuro. Es decir, cuando en 10 años yo me jubile, puede vivir ahí. Mientras tanto, empieza a mandar primero su cuñada y después es el vecino de pago. Es decir, alquiler turístico puro y duro, sin ningún tipo de control.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Al fin y al cabo, el modelo de Gran Canaria es hotelero y también extrahotelero. Y nos tenemos que preocupar intensamente si uno de estos dos modelos termina por desaparecer, porque al fin y al cabo forma parte también de nuestro tejido económico, de nuestros ingresos, que no solamente se alimentan de aquellos turistas que van a plazas hoteleras, también, sobre todo, extrahoteleras. Tom Smulder, presidente de la patronal extrahotelera, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, feliz día.
El sur es una playa fantástica. El sol siempre se queda en el sur, la luna es una lámpara mágica, camino.
Nos quedamos en el sur, saludamos a esta hora de la mañana a Fefi Valerón, ella es miembro de la Hermandad Obrera Católica de Canarias, pertenece a la parroquia de Arguineguín. Hola Fefi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javi, te escucho un poquito... mal.
Bueno, pues nada, lo arreglamos en unos segundos, a ver si
gracias.
Me puedes escuchar mucho mejor. Lo importante aún así es que a ti se te escucha bastante bien y vamos a ver si podemos mejorar la calidad de recepción de las líneas.
Ahora mejor.
Ahora un poco mejor. Bueno, Fefi, nos llamaba muchísimo la atención cuando estuvimos hablando con compañeros tuyos que nos decían que incluso la propia parroquia de Arguineguín se utiliza como hospedaje de inmigrantes. No sé cuántos tienen ustedes hospedados, por qué se ha llegado a esta situación, Fefi.
Sí, bueno, te explico, más que la parroquia en sí, en su momento, te recuerdo, en 2020 que empezamos esta aventura, sí que nos sirvió el local para acoger, no tanto pernoctar, eso lo han hecho algunas familias de la parroquia. Uh-huh. Por eso digo que no tanto la parroquia, pero sí que la parroquia nos ha servido, los salones de la parroquia, para la acogida, para dar clases, uh-huh, para compartir con ellos, para, en fin, para convivir y compartir, que es lo que
sí, casi como un centro de menores, ¿no, Fefi?
No es un centro de menores.
No lo es, pero un poco la actividad que se realiza es muy parecida a la de un centro de menores. ¿Cuántos tienen ahora? ¿Siguen realizando esta actividad, Fefi?
Quizá ahora, te digo, en su momento, más que, no tanto como un centro de menores, porque el centro de menores, sabes que requiere, pues, lo de pernoctar en el, es otra estructura y otra manera de
otro
de
modelo
actuar.
Diferente, sí.
Otro modelo, exacto. Pero sí que continuamos, como te digo, después de 2 años. En aquel momento, pues conocíamos, entablamos contacto con entre 14 muchachos de distintas nacionalidades, de Marruecos, de Senegal, de Gambia, y sí que durante ese tiempo de estancia aquí, recuerdas los hoteles, una vez salido del puerto de Arguineguín, del muelle de Arguineguín, cuando se habilitaron la zona turística, al estar parada para los turistas, pues se habilitó para esta acogida. Uh-huh. Y nosotros pues contactamos a través de esa cercanía y de ese en contacto con ellos, distintas personas. Pues uh-huh, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo e iniciar esa aventura. Pusimos en marcha las clases de español, hemos hecho también varias actividades, teníamos un fondo y tenemos un fondo comunitario para recaudar fondos para las necesidades básicas, tanto de alimentos como de medicamentos, como, en fin, estar atentos a las necesidades de los...
Sí. Fefi, en su momento, ¿cuántos acogieron? ¿Cuántos tienen ahora? ¿Y exactamente qué tipo de servicio se le da ahora mismo, a día de hoy?
Ahora, te explico. En ese momento, como te digo, eran 14 chicos. Muchos de ellos, la mayoría, están ahora en la península. Han viajado a distintas partes de la península, al País Vasco, a Sevilla, en Murcia también, y un niño marroquí entrañable que mantenemos todavía contacto con él, está en Italia. Ahora mismo, los chicos que siguen con nosotros, que incluso forman parte ya de Acogida Digna, que se han incorporado, son tres muchachos senegaleses. Se ha incorporado también un señor que estaba aquí y ya forma parte del grupo. Es decir, que hemos logrado, ellos gracias a Dios están trabajando, sigue uno acogido en la familia, como te digo, aquí de la parroquia, una familia que lo ha acogido desde ese momento en la parroquia, y seguimos haciendo actividades. Hemos tenido 2 encuentros interculturales. Ahí hemos compartido testimonios, fiesta, comida y un poquito el objetivo del grupo es aprender a convivir juntos, conocernos y romper esa barrera que nos separa de la persona diferente, el generar conciencia de que somos familia humana, de que somos hermanos.
Fefi, ¿qué te cuentan ellos cuando tú hablas con ellos, llegas incluso a intimar, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dicen de su país? ¿Por qué salen? ¿Qué vienen buscando? ¿Qué es lo que te cuenta de su aventura, que se juega en la vida en alta mar? ¿Qué es lo que te dicen?
Sí, como te digo, no solo en los encuentros interculturales que hemos tenido, que ellos han compartido con personas que han venido a estos encuentros, y sino también intimamos con ellos a través de las clases, en otros espacios que tenemos en el grupo, pues lo que nos cuentan es lo duro que fue la travesía, la dureza de la vida en su país. Recordemos el expolio al que están sometidos por los países europeos y los países, todo el sistema neoliberal que expolia los recursos de estos países, llámese pesca. Recuerdo ahora el testimonio de Fal, que era pescador en su país y tenía las artes de pesca, pues las tradicionales, con unas barcas como aquí, ¿sabes? Como los pescadores de Canarias, que no tienen esos grandes buques congeladores. Y claro, ¿qué les pasó? Europa, con otras potencias, se ponen de acuerdo los distintos países para enviar justamente a estos caladeros estoy hablando en concreto de Senegal, y se llevan la mayoría de la pesca. Ellos se han quedado sin ese medio de vida. ¿Qué les queda? Pues emigrar y venir a buscar una vida mejor. Eso por un lado, es decir, las razones, la pobreza estructural en sus países, y lo más dramático es que esa consecuencia del expolio al que sometemos a los países desde Europa, desde América, pero sobre todo desde los países europeos. Después la travesía, cuando nos cuentan lo duro que fue estar cinco días a la deriva, sin saber si iba a llegar vivo, incluso tener que ver a compañeros suyos que han fallecido. Imagínate ese drama, lo que supone para estas personas. Llegan aquí hacinados en el puerto de Arguineguín, se les tiene ahí a la intemperie, es decir, para abreviarte, es una historia tremenda que nos sobrecoge y además que sigue pasando, que nos sigue sobrecogiendo, y lo triste y lo dramático es que miramos para otro lado, sigue muriendo gente en la Ruta Canaria, sigue muriendo gente en el Mediterráneo, y las políticas europeas no cambian, al contrario, cerramos cada vez más puertas, no permitimos a las personas ni vivir en sus países, que tienen derecho a tener una vida digna en sus países, y tienen derecho también a migrar, porque migrar es un derecho humano, y ha ocurrido desde siempre en la historia de la humanidad. Gracias a eso, pues se han configurado las distintas culturas. Y gracias a eso.
Y al fin y al cabo, los canarios también en su momento migramos hacia América, concretamente hacia Venezuela. Cuando ven una mano amiga, como la tuya, como la de los tuyos, Fefi, como la de los miembros de la parroquia, y cuando ven que progresan, me contabas antes incluso que algunos están trabajando ya, ¿no? Entiendo que se le ilumina la cara, ¿no? Se le cambia totalmente el rostro. Tienen por fin un futuro, tienen por fin una vida, ¿no?
Sí, lo hermoso de esto es justo lo que tú dices. ¿Cómo? Con poco, porque nosotros hemos puesto nuestro cariño. Somos un grupo, somos ahora mismo 8 personas que seguimos con esta... Hay gente que por distintas razones ha tenido que dejar el grupo, pero las que seguimos, y ellos nos lo cuentan, es decir, y siempre resaltan, gracias a este apoyo, gracias a esta acogida digna, porque se trata de eso, de ahí el nombre, de lo que se merecen, qué menos, mira, tenemos y la inteligencia. Qué pena que estos chicos, por falta de ese apoyo institucional, por falta de ese apoyo, de ese reconocimiento a sus capacidades, dejen de hacerlo. Tenemos un chico estudiando que ha logrado acceder a grado medio de formación profesional. Fíjate lo que supone para una persona que no conocía el idioma, que no acceder a estos estudios. Otro trabajando con el Cabildo en un contrato de formación, trabaja con la empresa Foresta y está feliz, como él dice, ahorrando para enviar a su familia, formándose para cuando regrese llevar esa formación y esas capacidades que ha adquirido aquí, esos conocimientos, compartirlos con su gente, poder reactivar en su país la economía, no sé, creo que... y así pues, te podría contar la vida de Mayá, la vida de Fa, la vida de Alio, la vida de Ali, gente que, como ellos dicen, venimos a trabajar, no queremos hacer quitarle nada a nadie, queremos solamente tener una oportunidad. Y qué bueno que podamos, desde primero desde la administración, seguir reivindicando el papel de las administraciones. Y también decirte que el proyecto pertenecemos al Secretariado Diocesano de Migraciones. Tenemos ahí un equipo jurídico que es el que nos apoya para acompañarle a pedir protección internacional cuando tienen algún problema, cuando, en fin, estar en contacto con la administración.
Ceci, seguiremos hablando contigo y también nos interesa hablar con estos chicos porque al fin y al cabo son historias humanas de superación y un ejemplo para todos. Fefi Valerón es miembro de la Hermandad Obrera Católica de Canarias, OGAC, pertenece a la parroquia de Arguineguín. Fefi, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo y a seguir trabajando
con
estos chicos.
Muchas gracias y que la gente siga la acogida y que puedan sentirse que están en casa y que forman parte de la comunidad. Muchas gracias.
11:52 minutos, seguimos visibilizando alcaldes y alcaldesas que ocupan por primera vez este cargo. Es el caso de la aldea de San Nicolás. Saludamos a Víctor Hernández, alcalde del Partido Popular, 2 años, los 2 siguientes serán Nueva Canarias. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahí vamos, bien.
¿Con qué se ha encontrado usted una vez se ha sentado en el sillón del despacho de alcaldía?
Bien, pues mira, me he encontrado sobre todo con un equipo humano, con ganas de trabajar, que es la base y lo más importante, con ilusión de volver a recuperar todas y muchas de las cosas que antes no se hacían y volver a recuperar todos los servicios, bueno, pues, o mínimo los básicos, ¿no? Y ya, bueno, pues, sobre todo eso, que tengan fuerza y ganas para reconvertir otra vez en nuestro municipio en lo más alto.
Usted decía un cambio, exactamente el cambio, ¿desde qué punto de vista debe llegar ahí a la aldea de San Nicolás, alcalde?
Bueno, sobre todo un cambio muy importante, ¿no? De actitud, un cambio de fuerza, de aliento fresco, ¿no? Que es la base para poder, digamos, pues caminar con ilusión y que todos esos trabajos, todos esos proyectos que vayamos a desarrollar a partir de ahora, pues siempre se recojan dentro de esa positividad que siempre hemos querido transmitir a toda la ciudadanía.
Uh-huh. Alcalde, sabemos que hay un proyecto ahí bastante interesante desde el punto de vista turístico, un hotel de lujo que va a ocupar unas 1.500 camas. Con las 400 que ya tenemos, de alguna manera se llena, se colapsa la entrada de turistas a tenor del Pío, ya no se pueden realizar más camas turísticas. ¿Va usted a pedir que se modifique el plan y que exista la posibilidad de ampliar el número de camas turísticas del municipio?
Evidentemente sí, porque date cuenta que tenemos proyectos para el municipio de la aldea 1.900. Date cuenta que, como decir, de un tirón, pues se van a alcanzar esas más de 1.480 camas aproximadamente, y quedaría, digamos, ese pequeño también para usar esas 400 y poco, ¿no? Pero eso para que sea insuficiente, tenemos que seguir solicitando más ampliación esas camas turísticas para nuestro municipio, porque va a ser la base de nuestro desarrollo económico también, como otro motor económico para nuestro municipio, ya no solo la parte del sector primario.
Usted habla de empleo, limpieza y seguridad también. Hace algunos años incluso se declaró en quiebra técnica, hace tiempo ya, la aldea de San Nicolás, pero eso está afectando ahora mismo al empleo público, llevando unas tasas de desempleo de las mayores de Gran Canaria. ¿Qué va a hacer usted para intentar fomentar el empleo ahí en la medida de lo posible, que puede un ayuntamiento, por supuesto, en la aldea de San Nicolás, don Víctor?
Bueno, pues también todos basamos en una base muy importante. Todos hemos y somos muchas de las veces estudiantes, ¿no? También tenemos que aprovechar y dar esas nuevas oportunidades a la sabia nueva, que también, digamos, pues arrimar el hombro, ¿no? Y escucharles y ayudarles, que también ellos son parte importante para nuestro municipio y nuestro desarrollo, aparte de otros métodos que en este caso, bueno, pues ahora que comenzamos ese plan de estabilización de nuestros empleados, pues también es una parte importante, bueno, pues para lograr también hacer esas listas de reserva de diferentes oficios que son básicos para nuestro municipio y que podamos tener también, bueno, pues una llegada más a los vecinos.
Uh-huh. Habla de humildad y transparencia. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno anterior no tenía estos valores?
Sobre todo el tema de transparencia. Éramos uno de los municipios de los 88 de toda Canarias en los que suspendimos de transparencia. Estamos hablando que éramos prácticamente el tercero o el quinto de la cola. Entonces, quiera o no, pues para nosotros y con una nota bastante inferior a ese aprobado, un tres y poco, ¿no? Entonces, necesitamos impulsar y que eso, dar la luz a toda esa falta de transparencia, pues bueno, pues nos va a costar. Lo conocemos y lo reconocemos, pero no quiere decir que no sea uno de los propósitos para este mandato.
Alcalde, el municipio ha perdido miles de hectáreas del tomate por diferentes motivos, ¿no? ¿Es el futuro el tomate de la aldea o ya es el pasado?
No, no es pasado. Es también incluso un presente y un futuro, porque lo que vamos a llevar a cabo es una diversificación, igual también una reinversión de nuestro sector primario, que es muy, muy necesario para que, quieran o no, pues nosotros tenemos que estar muy agradecidos, gracias a todas las generaciones que han habido antepasados, pues tenemos lo que tenemos gracias a eso, al sector primario, ¿no? Porque hemos tenido agricultores, ganaderos y apicultores, incluso marineros, que mucho de lo que tenemos es gracias a ese sector primario.
Uh-huh. La carretera de la aldea, sabemos que la competencia es del gobierno de Canarias, pero usted entiendo que también hará presión. ¿Cree que en este mandato se puede abrir definitivamente la segunda fase y concluir ya por fin, después de décadas, la carretera de la aldea? ¿Optimista?
Bueno, soy optimista sobre todo por el tema de que ahora esperamos que es un compromiso que tiene el gobierno de Canarias, que lo que es la apertura de los túneles de Faneque, es verdad que han tenido diferentes retrasos por diferentes motivos, ya no solo por el tema del confinamiento, ya no solo por el tema, pues ha habido pequeños elementos que, bueno, pues han perjudicado, digamos, al ritmo normal que debería estar abierto ya ese túnel a día de hoy. Pero esperamos que a final de verano, que es el compromiso que tiene por parte de la Concejalía de Obras Públicas, y nos pueda, digamos, pues dar ese oxígeno también para acercarnos más a la ciudad. Ya el tramo completo de la aldea Gaete, pues esperamos que termine esta legislatura, esperamos. Evidentemente vamos a hacer mucha presión, ya no solo por parte del consistorio aldeano, sino también, pues no me canso de decirlo en todos los medios, gracias también al Foro Rural Aldeano, que han sido esos, digamos, guías, ¿no?, para nuestro municipio, que han levantado la voz cuando hay que levantarla para defender, digamos, a todos los aldeanos y aldeanas que han sufrido, digamos, esa carretera durante décadas.
Y ya para acabar, no sé si se puede hablar ya sobre proyectos determinados, prioridad en estos 4 años, alcalde.
Bueno, prioridades, como bien las decías y las indicabas al principio, ¿no? El tema de la limpieza, la seguridad, la transparencia, el empleo. Hay muchos que hacer, pero vamos a intentar llevar a cabo todos esos proyectos y planes que tenemos en conjunto, tanto por parte del Partido Popular como también con nuestro socio de gobierno, con Nueva Canaria, y que no me cabe la menor duda que vamos a dar un giro y un impulso al municipio de Almería.
Y ya para acabar, me llama la atención, porque esto del pacto de Cuermeja, alcalde.
Bueno, mucha gente le llama la atención, pues bueno, pues es que somos vecinos de toda la vida, pero vecinos de pared con pared, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos criado en esa misma calle durante la vida, ¿no? Lo que hemos existido a día de hoy nosotros dos, y bueno, pues todo ha sido a raíz de ahí. La calle se llama así, subir a Cuermeja, y lo hemos denominado eso, el Pacto de Cuermeja.
Pues mucha suerte, Víctor Hernández, el nuevo alcalde de la aldea de San Nicolás. Seguiremos hablando en otra ocasión con más tranquilidad aquí en los estudios, para conocer cuál es la hoja de ruta que tiene usted durante estos próximos 4 años para el municipio. Un abrazo, buen día, alcalde.
Un abrazo, buen día.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es obvio que el PP necesita a Vox, pero es obvio que no lo quiere. A nadie le gusta gobernar con un compañero de viaje que te condiciona la ruta que quieres tomar o que te obliga a seguir caminos que no tenías pensado caminar. Pero la realidad es que en determinadas regiones, para empezar a dar pasos, necesitas el apoyo de ese compañero de viaje, aunque te aburra su conversación o incluso aunque no estés de acuerdo con todo lo que dice. Teniendo claro esto, en Extremadura, PP y Vox no han comenzado a caminar y ya han tropezado. Ambos se señalan hoy para tratar de justificar la falta de acuerdo a la primera de cambio. No han sido capaces de pactar la composición de la mesa de la Asamblea Regional, que ha acabado finalmente en manos del Partido Socialista. Este era el primer paso para un acuerdo y ya cada uno ha ido por su lado. En esta región, el PSOE ganó las elecciones, pero la suma de PP y Vox hace posible el cambio de gobierno. Sin embargo, esa posibilidad se está diluyendo por la falta de acuerdo y el ambiente, además, que está cada vez más caldeado entre las dos formaciones. La candidata del PP es María Guardiola y su plan es gobernar en solitario, con apoyos puntuales de Vox, pero sin que Vox esté presente en su gobierno. Guardiola esta mañana en Herrera en COPE ha culpado a la dirección nacional del partido de Santiago Abascal de dinamitar la negociación en Extremadura.
Pero cuando se han metido al medio otros intereses de ese partido a nivel nacional, pues parece ser que han querido romper con Extremadura. No sé si para pedir un precio más alto en otras regiones o no sé muy bien a qué obedece, pero al final pagan el pato los ciudadanos extremeños que están deseando un cambio.
Y mientras, Vox culpa a la dirección nacional del PP de dinamitar la negociación allí en Extremadura. Lo dice su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé.
Tenemos la convicción de que es el señor Feijóo el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo, otra vez, al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada.
Y mientras tanto, el socialista Guillermo Fernández Vara con las palomitas y esperando una nueva oportunidad electoral. La falta de acuerdo en Extremadura, y que, ojo, puede repetirse en otras regiones, en Baleares, bueno, aquí el camino parece que está un pelín más allanado, pero veremos. Y en Murcia, donde no está nada claro, no es algo que responda a un solo ingrediente, hay varios factores. Está claro que el PP, cada vez que tiene que pactar con Vox, tiene un problema para implantar su estrategia. Ya le pasó a Pablo Casado en su día, y ahora le pasa también a Alberto Núñez Feijóo. Esta vez han optado por adaptar los acuerdos a cada región. Sin embargo, esto no significa libertad completa, ni mucho menos. La dirección del PP no puede desentenderse de lo que hagan sus dirigentes regionales, porque todo lo que se haga con Vox, sea donde sea, tiene un reflejo nacional y más aún con unas elecciones generales en apenas un mes. Esto se ha visto claramente en el caso de Valencia. No han pasado ni 15 días del acuerdo y el propio Feijóo ya ha tenido que posicionarse ante las polémicas declaraciones del número 2 de Vox en esa región, negando la existencia de la violencia machista. Da la sensación que los dos partidos, PP y Vox, se están tomando la medida porque la probabilidad de que tengan que negociar a nivel nacional tras las elecciones es bastante alta. Estos pactos están siendo como un campo de pruebas de negociación y estamos viendo desde el acuerdo rápido, como en el caso de Valencia, a la repetición electoral que se plantea ahora en Extremadura. Todas estas negociaciones evidencian que cualquier escenario es posible y será posible. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pasando, por ejemplo, Pilar, una última hora, el juez Llarena ha dictado orden de detención nacional contra la ex consejera catalana Clara Ponsatí tras varios años fugada, como Puigdemont hace unas semanas regresó a España. También tenemos abierta una operación de los Mossos de Escuadra en Sitges, en Barcelona. Está detenida la actual alcaldesa del municipio de Esquerra y también están investigadas otras 12 personas por presuntas subvenciones irregulares adjudicadas en los últimos 5 años. De las 12 personas, 8 son concejales de ese ayuntamiento. Sobre todos pesan los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Y ojo, Pilar, que nos quedan 4 horitas escasas de primavera, porque a las 4 de la tarde y 58 minutos daremos la bienvenida oficial al verano. Un verano al que llegamos con fuertes tormentas. Ahora mismo, por ellas, todo el Cantábrico, el este de la península y la zona centro están en alerta. País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja en nivel naranja, ¿eh? Mañana, por cierto, dicen que se inicia un nuevo episodio de ola de calor. Y tras el encuentro de ayer con el presidente de Cuba, el Papa Francisco recibe este mediodía en el Vaticano al de Brasil, a Lula da Silva. Entre los asuntos de interés común para este encuentro están la paz y seguridad, el desarme y también los refugiados.
Y en Deportes Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Toni Kroos renueva con el Real Madrid.
Era uno de los jugadores estrella que terminaban contrato con el Real Madrid y el club blanco acaba de hacer oficial su renovación, Miguel Ángel Díaz.
Sí, será hasta el 30 de junio de 2024. Toni Kroos tiene 33 años y será el cuarto capitán del Real Madrid. Iniciará a partir de julio su décima temporada. De momento ha ganado 20 títulos, entre ellos 4 Champions. Lo normal es que el Madrid anuncie también en los próximos días las renovaciones de Nacho, Modric y Dani Ceballos.
Y la selección española sub-21 de Santi Denia comienza su camino en el europeo de Georgia y de Rumanía. Hoy debutamos precisamente contra los anfitriones, Carlos Ganga.
A las 9 menos cuarto, Corro, se estrena la sub-21 contra Rumanía en Bucarest. Todos disponibles para el seleccionador Santi Denia, que junto a los Gabri Veiga, Alex Baena, Sanceto, Abel Ruiz, quieren conquistar el sexto europeo sub-21 para España.
El partido, recuerden, a las 9 menos cuarto.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
En España.
España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hola, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien.
Hoy teníamos invitado también, pero va a ser complicado porque ha surgido una última hora, al gran Roberto Santana. Pero bueno, tiene cositas que hacer, así que entre tú y yo vamos a desgranar algunos asuntos relacionados con la economía, ¿no? La economía más cercana. Por cierto, hemos hablado con Doris Borrego y hemos hablado de lo que está generando la nueva ley de vivienda, ¿no? Que a partir de ahora hay un modelo nuevo que se llama Inquiocupas, es decir, gente que de alguna manera contrata un alquiler, sobre todo en establecimiento de vacación, de vivienda vacacional, y se quedan larga temporada. Eso está generando que los propietarios no quieran alquilar larga temporada, aunque evidentemente si entran, después ya va a costar el poder sacarlo. Vamos a escuchar lo que nos decía Doris Borrego.
Toda esta familias que estaban alquilando a larga temporada ya no están dispuestas a hacerlo. Si a esto le sumamos también la cantidad de vivienda vacía que hay, es decir, que ni se dedican a la vivienda vacacional ni a larga temporada, es decir,
pero por ejemplo, Dori,
la inseguridad, evidentemente esto ayudaría.
Claro, todo esto viene a colación de que en Estados Unidos, Nueva York, ha prohibido, ha limitado el alquiler vacacional por encima de un mes, ¿no? Y hemos hablado de esta situación y nos decía eso, que los propietarios de vivienda vacacional, de apartamento vacacional, no están dispuestos a alquilar largas temporadas porque están viendo unos niveles muy altos de ocupación y todos al abrigo de la nueva ley de vivienda, Enrique.
Bueno, yo creo que esta nueva ley de vivienda es un premio a los ocupas, ¿no? Porque les prepara un entorno favorecedor en el que la carga de la culpa, en este caso, para poder echarlos, para poder llenar nuestros derechos de libre propiedad y de hacer con nuestra propiedad lo que nosotros queramos conveniente, la carga de todo el trabajo para poder echar a estos caraduras, digámoslo así, es nuestra, ¿no? Tenemos que pedir un certificado en el que tiene que determinar que no es la vivienda habitual de lo ocupa. O sea, nosotros, propietarios, tenemos que pedir un certificado, fíjate la incongruencia que es, de un tercero, y decir que no es subiendo a vacacional, y ojo, que no sea gran tenedor, porque si ya eres gran tenedor, si tienes muchas propiedades, la cosa se te complica muy mucho. Entonces, lo que estaba diciendo Doris es correctísimo, y extraemos de ahí el hecho de que entre menos viviendas, nos quejamos de los precios de alquiler, ¿no? Ya lo hemos debatido incluso en el tiempo de análisis varias veces, ¿verdad, Javi? Que los precios del alquiler están disparados, que no se puede acceder a un alquiler. Pues imagínate, con todo esto que está sucediendo, menos gente va a alquilar sus viviendas. Por lo tanto, a menos oferta, los precios van a incrementar más todavía. Y esto es a lo que nos va a llevar, a la tendencia que nos va a llevar esta nueva ley favorecedora de nuestro gobierno al respecto de los ocupas. Que, ojo, que esto va a dar muchísimo que hablar y muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas.
Claro, y esto llegará un momento en el cual la vivienda vacacional o los propietarios de vivienda vacacional dirán: a españoles no, a extranjeros claro, sí, porque claro, evidentemente un extranjero es más complicado que se quede como ocupa, al fin y al cabo está en un país diferente. Pero a los españoles no, por si acaso lo que pueda ocurrir, ¿no?
Claro, y vamos a tener dos precios. Va a surgir un precio que tratarán los propietarios de la alquiler vacacional de que sea muy alto y que sea inaccesible para los canarios, ¿vale? Que son los que tenemos más probabilidades de quedarnos como ocupas, y otro precio más moderado en línea con el mercado para los turistas extranjeros. Fíjate lo que
a ti te pasa, seguro me pasa a mí, si alquilamos vivienda vacacional es para ir con la familia, para ir con nuestros hijos. Desde que estos propietarios te empiecen a preguntar y que eran hijos, una vez que tienes hijos y entras como alquiler en cualquier lugar, pues ya se te considera ya vulnerable, evidentemente si cumples unos requisitos, ¿no? Por lo tanto, pues imagínate las preguntas a las que nos tendremos que enfrentar, y sobre todo la preocupación, ¿no?, de saber si vamos con hijos, pues de repente se pueden quedar aquí.
Entendamos una lectura más amplia de todo esto que está sucediendo. Esta ley de ocupas lo que viene a parchear es un sistema que de vivienda en España que está mal. O sea, están castigando y favoreciendo a los ocupas, que en muchos casos son familias de escasos recursos y que están en situación de vulnerabilidad, a través de la vivienda privada. O sea, le están dando unos derechos sobre unas viviendas que no son suyas, que son de unos terceros, que son los propietarios. Pero es que el problema está en que en España no hay viviendas sociales. Esos señores no tendrían que estar ocupando viviendas si nuestro sistema de viviendas le diera las casas, el hogar, claro, que ellos necesitan.
Es trasladar el problema al propietario. Es decir, la administración es incapaz de construir viviendas sociales donde se puedan hospedar, puedan pernoctar, puedan realizar su vida.
Sí, tener una familia, tener un hogar, tener un techo.
Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, la base para generar la familia, para poder desarrollar la familia, es una vivienda, ¿no? Es
claro,
un techo. Nosotros somos incapaces de hacerlo, pues lo que hacemos es que le trasladamos el problema a los propietarios, y eso es lo que está pasando ahora mismo.
Justo eso. Eso es lo que tiene que entender nuestra audiencia. Nosotros tenemos que entender que esto es un problema estructural en el que han cogido la papa caliente, ¿no? Como se suele decir, el jugante de la papa caliente, y se la pasan a otro. Toma, que te explota a ti, que te explota a ti y yo, y además preparo un entorno favorecedor para que seas tú quien tenga que sacarme las castañas del fuego, atentando contra tu derecho de tener una propiedad privada, de gestionarla, de obtener rendimientos por ella. El alquiler vacacional vino para democratizar, ¿no?, la inversión, coger pequeñas viviendas de familias que han estado muchísimos años trabajando, que han comprado su primera vivienda, su hogar, y después han comprado una segunda vivienda. Aquí, por ejemplo, es muy habitual que se haya comprado en el sur para, oye, sacar su dinerillo.
Sí, fíjate el dato que conocíamos esta semana. Casi 200 viviendas fueron ocupadas en Canarias entre enero y abril. Estamos hablando de 4 meses. Es decir, ha subido casi un 10% en este cuatrimestre en comparación al año anterior. Casi 200 viviendas en 4 meses.
Casi 200 viviendas, Ali, y entienden que esos números se quedan cortos. ¿Y por qué se quedan cortos? Porque muchos propietarios tienen viviendas a las que pues no van nunca, ¿vale? Y a lo mejor van una vez al año. O sea, y se pueden encontrar una sorpresa muy desagradable cuando vayan. Esos números van a incrementar. Eso lo tenemos que tener claro, porque hay mucha gente que no lo tiene controlado. Estás en tu día a día, tienes tu apartamentito en el sur, lo que sea, y de repente vas a ir y esos números y esas cifras van a incrementar. Y además van a incrementar más porque le estamos dando las herramientas a los ocupas, le estamos dando, eso, como comentaba antes, un entorno favorecedor ocupa. Oye, toma, lo tienes todo en bandeja. Haz lo que creas conveniente porque te vamos a amparar. Y quien tiene la responsabilidad no eres tú ocupa, es el propietario de la vivienda. ¿Qué tiene que hacer? Que tiene que pedir certificados, tiene que cumplir una serie de requisitos para poder echar. Incluso es más, hay que avisar ahora con antelación de que esa vivienda va a ser desalojada. Cuidado con esto. Hemos visto los movimientos ante ocupa cómo funcionan. Si además le estamos dando días y horas de cuando vamos a ir a desahuciar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se van a encontrar allí con estos movimientos ante ocupa que amparan y protegen a esos señores que están ocupando esa vivienda.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo no sé si esto es progreso. Es posible que sí, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones lo canibalizadora que es la tecnología en sectores tradicionales de siempre. Y no sé si lo estamos empezando a ver aquí en Canarias, porque Uber, como lo sabe, fue la semana pasada, pues ya ha desembarcado en Canarias, concretamente en Tenerife, en Granadilla de Abona, en Arona, Adeje, Guía de Isora. Lo que hemos conocido es que casi 100 taxistas, que antes mantenían su profesión como servicio público en el taxi, pues han decidido darse de alta a través de la aplicación, a través de la app Uber. Esto es competencia, no cabe la menor duda, pero ¿estamos viendo un cambio de tendencia que ya se ve en las grandes ciudades? Cuando tú vas a las grandes ciudades, te vas a París, Madrid, Barcelona, por ejemplo, cualquiera de ellas, Roma incluso, pues tienes la posibilidad de, bueno, muchísimas plataformas, ¿no?, de este tipo de servicios, Cabify, Uber y muchas más, que hay muchísimas, ¿eh? Y no se ven servicio público, no se ve el taxi de servicio público que estamos acostumbrados a verlo aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? ¿Está canibalizando una a otra? ¿Acabará por desaparecer el servicio público del taxi tal y como lo conocemos gracias al desembarco de este nuevo modelo de transporte público? Bueno, que no es público, es privado, por cierto.
Bueno, yo no creo que haya una canibalización, ¿no? Yo creo que en este caso hay una evolución de un sector que en supuesta mano del usuario del servicio, o sea, cómo el usuario entraba en contacto y los servicios que los taxistas le ofrecían ya se había quedado muy, muy obsoleto, ¿no? Y más todavía en Canarias. El servicio del taxi es bueno en sí mismo, pero esa plataforma en la que le ponemos el servicio en manos de los clientes no era tan buena. Y Uber, no creo que ni el Cabify, o los Cabify de turno, porque es cierto que hay distintas aplicaciones, no creo que vengan a canibalizar nada, sino a cambiar un poco las reglas del juego. Entendamos además que Uber tiene dos modelos. Estos 100 taxistas no son taxistas, para que la audiencia lo entienda, que hayan dejado de ser taxistas y ahora tengan el típico coche negro de Uber para prestar servicio público, no. Siguen siendo taxistas que están dentro de la plataforma de Uber. Y los clientes contactan con esos taxis a través de esta plataforma, con los servicios adicionales de mejora que esto supone. Por ejemplo, la geolocalización, el pago sin necesidad de que tengas ni siquiera la tarjeta de crédito encima, saber a priori cuánto te va a salir el trayecto y una serie de beneficios que son muy interesantes para el usuario, ¿vale? Estos 100 taxistas, lo que te comento, siguen siendo taxis, siguen siendo servicio público con su... para que lo entendamos.
¿Algún asalariado le puede interesar? Es que fíjate, digamos, la oferta de entrada de Uber a Tenerife, ¿no? Tienen un 0% de bonificación a partir de 450... perdona, que me he liado. Tiene un 0% de bonificación. Además, si alcanzas 50% de viajes semanales, te dan 450 euros. Una retribución por cada 300 euros si tienes una recomendación. Y 150 euros extra si el recomendado realiza 25 trayectos. Como puedes comprobar, es bastante atractivo para el propio asalariado, bueno, para el trabajador de Uber, para el conductor de Uber.
Sí, bueno, cambiar las reglas del juego. Oye, el tema de los referidos se ha visto siempre en el sector de la tecnología. Yo te refiero, un taxista refiere a otro y dice, oye, mira, a mí el servicio me va bien. Yo estoy ganando dinero, estoy contento con el servicio, oye, únete. Pues hay una recompensa, ¿no? Y eso lo que hace es que tenga una nueva inclusión exponencial de nuevos taxistas. Uh-huh. Y estos 100 pues se puedan convertir en 200, pues muy
Enrique,
fácil.
A cualquier asalariado tú le dices que tiene una bonificación de 450 euros adicionales si alcanzan 50 viajes semanales, y yo creo que muchos de ellos se lo plantean, ¿eh? Estamos hablando de 50 viajes semanales.
Sí, pero...
tampoco parece que es tanto.
Entendamos que Uber cobra al taxista un porcentaje por esas carreras también.
Ahora mismo tienen un 0% de
sí,
la comisión
mismo, sí,
de
servicio. Claro, siempre hay ofertas de entrada, ¿no? Entonces, ahí se va a ganar menos porque tiene la plataforma tiene un costo, pero sí es cierto que te puede entrar más trabajo y también más trabajo de calidad. A mí, el hecho, si yo fuera taxista, y si algún taxista que nos está escuchando nos quiere contactar y nos quiere contar su experiencia o cómo lo ve, yo creo que es muy positivo el hecho de tener geolocalizado al cliente. O sea, el cliente con su teléfono contacta con el taxi y el taxi sabe que está en la avenida Escalditas número 34.
Claro, es que si tú has utilizado este tipo de plataformas, te das cuenta que es comodísimo. Lo único que necesitas es un teléfono móvil, lanzas la aplicación, te preguntan dónde quieres ir, incluso tienen un mapa por si no conoces exactamente la calle donde quieres ir, y te da un precio determinado. Le dices ok, y ya te sale un mapa, y ese taxista que te viene a buscar y sabes por dónde va. Claro, y si tienes algún problema, incluso te llama y habla contigo y te dice que está.
Claro,
bien,
no, deja, no. Claro,
es que es tan claro, es que es perfecto, es que es tan cómodo y todo apoyado por la tecnología.
Fíjate, Javi, y además puedes elegir incluso de los taxis que estén en tu zona disponibles, el tipo de vehículo que quieres. Yo puedo elegir, yo puedo tener, puedo estar en silla de ruedas y puedo necesitar un vehículo adaptado. O puedo necesitar en ese momento, porque voy con los niños, voy con mi familia, un vehículo de 9 plazas, ¿vale? Y también lo puedo elegir. O sea, no, el Cabify y el Uber no dejan de ser un Tinder, ¿vale? Un Tinder en el que dos personas se enamoran de una forma temporal, y porque cada uno mira sus características. Oye, el taxista dice, pues este cliente está cerca mía, pues me interesa ir a buscarlo. Y el cliente dice, ostras, este taxi me interesa, pues, por ejemplo, porque tiene su 9 plazas y voy con los niños a la playa. Y además, me viene a buscar a la puerta, no tengo que estar caminando, no tengo dinero encima, no pasa nada, me lo cargan a la plataforma, ¿sabes? Eso es encontrarse, eso es un matching, ¿no? Y yo lo veo muy, muy positivo. Sí es cierto que hemos visto protestas en distintas ciudades, no sé si aquí las veremos también, pero al final siempre se han causado todo. Y han llegado a un acuerdo entre el sector del taxi y estas plataformas de transporte terrestre.
En Sevilla recuerdo una muy muy cruda, muy 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 complicada, muy difícil. Al final pues parece que conviven de forma conjunta, pero no hay muy buen ambiente entre uno y otro.
Claro, pero bueno, ahí toca. Ahí lo que Uber, por ejemplo, lo que no puede venir es a conquistar, ¿no? O sea, a llegar a un territorio y decir esto es mío. No. Hay unos derechos que se han ido creando, un trabajo que han ido creando las cooperativas de taxis, que los taxistas son los que se han pateado las calles. Y cuando vienen estas grandes multinacionales, lo primero que sucede es la primera reacción es, ups, cuidado, que vienen estos aquí a colonizar, ¿no? No. Lo que hay que tener es ese feeling, ese entendimiento, esa empatía entre ambos. Y que Uber entienda que en Arona hay una serie de taxis, unas necesidades y que el entorno se mueve de una manera. Yo creo que ahí, en ese limar asperezas, en esa empatía, es donde está el éxito de estas plataformas que han venido para quedarse.
No, total.
Porque,
no han desembarcado aquí en Gran Canaria, pero lo harán. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado que Uber le interesa Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, hombre, han empezado por Tenerife, una estrategia comercial por Tenerife Sur, por el hecho de que hay muchos turistas, están acostumbrados a usar la plataforma, muchos ya la tienen descargada. Entonces, quieras que no, oye, se puede entrar bien por la puerta grande. Lo que hay que hacer es ese trabajo de limar asperezas y que nuestro sector del taxi se sienta escuchado, se sienta acogido y sienta que esta no vienen a sustituirlo, sino es una herramienta para mejorar su trabajo. Uh-huh. También un elemento que hay que tener en cuenta es que muchos profesionales del taxi ya tienen cierta edad, Javi. Entonces el hecho de que venga algo tan novedoso y que sea tecnología les asusta un poco, les abruma. Entonces también un poco las reticencias vienen por ahí. Los taxistas más jóvenes seguramente se han criado con el taxi en la mano y trabajan con el taxi en la mano, que lo vemos con los GPS, lo vemos llamando, ¿sabes? Bien. Pero los taxistas más old school, lo mismo les cuesta un poquito
pues
más.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque al fin y al cabo estamos solamente en el comienzo. Uber ha desembarcado en Canarias, en principio ha elegido Tenerife, pero pronto lo tendremos aquí. Oye, por cierto, hay una encuesta anual de estructura salarial que dice que los sueldos canarios, y siempre salimos ahí retratados, son los más bajos del país. ¿Por qué? ¿Por qué siempre los canarios tenemos que estar a la cola de lo bueno? Porque es la cesta de la compra, es la más cara, e incluso los sueldos son los más caros, siempre estamos ahí, son los más bajos, perdón, ¿por qué?
Creo que es el segundo más bajo de España, Javi.
Junto con Extremadura, ¿cierto?
Junto con Extremadura, exacto, 22.000 euros más o menos, aproximadamente. Bueno, es que esto es de pura lógica, la mayoría de nuestros trabajadores se enmarcan dentro del sector servicio, y dentro del sector servicio, más concretamente, dentro del turismo. Puestos de trabajo que requieren baja capacitación, formaciones extras, ¿no? Camareros, toda la base de la pirámide del sector turístico es lo que marca el grueso de este salario, por eso estamos tan a la baja. Si nos vamos a otros sectores, sector ingeniería, sectores industriales, navales, la parte de marketing, ya los salarios sí empiezan a incrementar. Pero claro, si sacamos la media y nuestra pirámide es lo que os estoy comentando, son sectores en los que la profesionalización, y no tanto la profesionalización, sino las capacitaciones que se necesitan son muy bajas, pues van de la mano uno de otro. A menor puesto, menores necesidades, capacidades para un puesto de trabajo, menor es el salario. Ese es el motivo.
Pues nos tenemos que ir, Enrique. Será hasta mañana. Un abrazo fuerte y nada, mañana ya te escuchamos a ver qué perlita nos traes.
Vale, Javi. Un abrazo a toda la audiencia.
Por cierto, escucha lo que nos dice un oyente. Muy a favor de Uber, que ponga las pilas a los taxistas que se creen propietarios de un servicio que donde manda es el cliente. Ojalá pasara lo mismo con Amazon. Eso lo suscribo yo, ¿eh? Y se acabara el vivir aislado de la península. Ese último comentario sí que lo suscribo. Un abrazo, hasta mañana, Enrique.
Un abrazo, Javi.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
COPE Más Gran Canaria.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, el proyecto piloto de obligación de servicio público, OSP, entre Lanzarote y Madrid, que se supone se iba a poner en marcha en el verano, pues se va a retrasar. y como mínimo hasta otoño. Y ojo, porque es posible que sea el año que viene donde con toda probabilidad tendremos un nuevo gobierno. Y vamos a ver qué pasa con esta obligatoriedad de servicio público que venía en un principio a rebajar o, vamos a decir, mejorar, ¿no?, las conexiones entre la península y Canarias. Hay un colectivo que está constantemente criticando los precios de los vuelos entre diferentes puntos, prácticamente todos los puntos de la península y Canarias, que son pues el colectivo Canarias sin alas, ¿no? Y le vamos a preguntar, tenía muchas esperanzas en esta OSP, y le vamos a preguntar pues qué opinión le merece este retraso, insisto, como mínimo hasta otoño. Y para ello vamos a hablar con uno de sus portavoces, que se llama Miguel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Pues lo hemos conocido, ese proyecto piloto. Ustedes tenían muchísima esperanza en él, sobre todo desde el punto de vista de que bajaran los precios, ¿no?, en los vuelos entre la península, Madrid y Lanzarote. Ese proyecto piloto de la obligación de servicio público se va a retrasar hasta otoño. Parece ser por los procesos electorales. Desde Canarios sin ala, disculpa, ¿qué opinión te merece este retraso?
Hombre, es una lástima, no es una buena noticia. Desde luego, peor noticia hubiera sido que lo suspendieran, no que lo retrasaran, pero no es una buena noticia. No lo es porque el verano es la temporada alta del turismo nacional, era el momento para hacer la prueba y comprobar la eficacia de la obligación de servicio público para contener el incremento de precios, y era el momento para que todos se dieran cuenta de que es imprescindible esa medida para regular el mercado.
Uh-huh. Pero el hecho de que se deje después de las elecciones, y te pregunto, ¿no se puede ver como incluso un motivo de debate entre los partidos por las elecciones generales? No sé si me he explicado bien, Alberto.
Sí, de hecho debería hacerlo. Nosotros ya llevamos semanas, desde que conocimos el adelanto electoral, pues reclamando precisamente que los partidos políticos incluyan en sus programas esta medida, este tipo de medidas, y que aquellos que han obtenido gobiernos autonómicos, que se lo tomen en serio y que lo incluyan en sus programas de gobierno, ¿no? Debe ser motivo de debate y debe haber un consenso, por lo menos entre todos los políticos canarios que nos representan a nivel estatal, ¿no?, tanto en el Senado como en el Congreso.
Uh-huh. Ya sabes que cambia el gobierno. ¿Entiendes que se puede mantener esta OSP? Al fin y al cabo, quien la lanzó fue el ejecutivo anterior de Chano Frankis, el consejero de Transporte. ¿Crees que no se va a retocar la medida con el nuevo ejecutivo, Miguel?
Nosotros esperamos que no se retoque. De hecho, nosotros pensamos que esto está en manos ya del Ministerio de Transporte. Ahora, pues, puede ser que el Ministerio de Transporte también cambie. Nosotros esperamos que quien quiera que sea que gane las próximas elecciones generales tenga en cuenta que esta es una medida que no es partidista, que no es una medida tomada por un partido en concreto, sino que es una medida tomada por el bien de la ciudadanía, por un bien común.
Nuevo gobierno, veremos qué ocurre, ¿no? El 23J, en principio se vislumbra un nuevo gobierno central, vamos a ver, insisto, qué ocurre, pero si hay nuevo gobierno y nueva gente, tendrá que volver otra vez a observar, a comprobar este expediente, y es posible que se retrase aún más en el tiempo, Miguel, ¿lo ves así?
Lamentablemente esa es una posibilidad. Confiamos en que eso no ocurra, ¿no? Que todos los estudios que se han hecho y que todo lo que ha conseguido el Observatorio de Precios, que se fundó, por decirlo de alguna manera, cuando se aumentó el descuento del 75%, sea información suficiente para quien entre a partir del 23 de julio, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes están comprobando ya precios para Navidad o están esperando a la obligación de servicio público?
No, bueno, hay que comprobarlos desde antes, porque obviamente la obligación de servicio público va a ser de momento solamente entre Lanzarote y Madrid.
Sí.
Por lo tanto, hay que buscar precios desde ya, y los precios, ya te anticipo, que incluso buscando por 6 o 7 meses de antelación son inasumibles para una familia media.
¿Cuándo comienzan ustedes a mirar los precios para Navidad, por ejemplo?
Pues eso es una cuestión bastante personal, porque depende mucho de la previsión que pueda hacer cada familia. No todo el mundo puede comprar un billete de avión para 6 o 7 meses vista, porque tiene que contar con sus propias circunstancias personales y familiares, ¿verdad? Y laborales, claro. Pero vamos, normalmente cuando solo dependes de las vacaciones escolares y tienes las fechas claras, pues cuanto antes, desde que te ponen a la venta prácticamente. La gente te dice, no hay que mirarlos por un año, pero el problema es que si tú entras en estas Navidades para comprar billetes para la siguiente, no se han abierto los calendarios, claro. no es posible hacer esa compra. Normalmente esa compra, las compañías te permiten hacerla unos alrededor de entre 4 y 6 meses antes de la fecha del viaje.
No existe...
es lo que se puede hacer, porque antes esos billetes no están abiertos, no se pueden comprar.
No existe esa planificación. Y ya para acabar, Miguel, ¿Lanzarote es una buena piedra de toque, es una buena isla para implantar? Entiendo que Madrid sí es la capital de España, ¿no? Hay muchísimos vuelos que van desde todos los puntos a la capital de España, pero quizás no a Lanzarote, no sé cómo lo ves. ¿Hubiese sido mejor una isla capitalina, te pregunto?
No, lo contrario. Yo creo incluso que yo habría cambiado Madrid por otro aeropuerto con menos tráfico. Yo creo que los trayectos que más problemas tienen en cuanto a incremento de precios son aquellos que menos oferta de vuelos contemplan, ¿no? Cuando una línea es operada por una o dos compañías, se produce el monopolio, se produce el bueno, en esta ruta solo opero yo, así que el precio que pongo es el que a mí me dé la gana, no tengo que competir con nadie.
No.
Esas son las rutas que más necesitan la declaración de obligación de servicio público. El Lanzarote-Madrid a nosotros nos parece bien, igual que nos hubiera parecido bien un Tenerife-Málaga o un Gran Canaria-Bilbao, porque son rutas que operan menos compañías, una o dos en el mejor de los casos. Y son esas rutas que tienen mayor riesgo de sufrir incrementos de precios desmesurados. Eso yo lo he vivido en mis propias carnes, si me permite la expresión, con mi hijo. Mi hijo vivía en el País Vasco hasta septiembre de este año pasado y desde que tenía 9 años y acaba de cumplir 15, ¿no? Para mí era traerlo desde San Sebastián a Tenerife una odisea, porque desde San Sebastián solo vuela Iberia y lo hace de forma indirecta, tiene que pasar por Madrid, y desde hace relativamente poco lo hace Vinter también de forma indirecta pasando por Gran Canaria. Son billetes carísimos, con muy poca competencia, y por lo tanto cuando la demanda es alta ellos suben el precio hasta que lo que uno esté dispuesto a pagar, ¿no? Yo he visto billetes de Pamplona a Tenerife con Vinter para mi hijo cuando tenía 12 años por 1.500 euros para una persona ida y vuelta con Vinter, Pamplona a Tenerife.
Tremendo. Entonces, Miguel Díaz es portavoz de Canarios Sin Alas, uno de los portavoces. Gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Miguel, buen día.
Gracias a ti, bien. Javier. Muchas gracias a ti por darnos voz una vez más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
C44, estar informado. Tenemos última hora en deportes. Juanfran Cruz, cuéntanos.
Buenos días, Javier.
Buenos
sí,
días.
Porque Benito Ramírez amplía su contrato con la Unión Deportiva. Finalizaba en junio de 2024. Hasta junio de 2025 estará el jugador de la Aldea San Nicolás en la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que recordar que no tenía ficha la pasada temporada porque pasó por el quirófano, pero sí va a ser la pretemporada y va a estar con el conjunto amarillo. Por cierto, que a lo de Benito Ramírez hay que sumar todas las operaciones que ha hecho la Unión Deportiva, el acuerdo, la opción de compra que ha llevado a cabo por Sandro, Marc Cardona que ha renovado, y el único fichaje el de Javi Muñoz. Habrá muchas más noticias en los próximos días del conjunto Gran Canario. Y aprovechando, a las 2 de la tarde estará con nosotros el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, para hablar sobre todo del protocolo de viaje de los clubes de cara a la próxima temporada.
Oye, por cierto, ya que estás aquí con nosotros, ¿cuántos fichajes se plantea la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada?
Entre 6 y 7, y ya han realizado el primero, porque es verdad que todo lo que han hecho es renovación o la opción de compra de Sandro, han hecho el primero, que es el de Javi Muñoz. Entre 6 y 7 refuerzos aproximadamente serán los que hagan, un central seguro y un delantero centro también, y jugadores de banda. ¿Qué ocurre? Que Las Palmas va a esperar para los jugadores que puedan marcar la diferencia, que puedan ser titulares en la Unión Deportiva casi hasta el término del mercado, para saber los jugadores que se van a quedar libres de primera división, y ahí lógicamente puede la Unión Deportiva Las Palmas trabajar mucho mejor, porque va a ser de los presupuestos más bajos que haya en primera.
En principio no habrá grandes nombres, ¿no?
En principio no, salvo, sabemos cómo es el mercado.
Que salga una oportunidad.
Claro, sabemos cómo es el mercado, cómo son los últimos días de mercado, plantillas de primera división que puedan quedar confeccionadas, algún jugador que se quede sin hueco, habrá que esperar, pero en principio no. En principio será un equipo, la base de la que subió a la primera división del fútbol español, y a partir de ahí completarla con jugadores evidentemente importantes y que puedan subir de calidad y que tengan experiencia en primera división, pero no se esperan nombres como la última etapa de la Unión Deportiva en primera, el caso de Kevin Prim-Boateng o de Marco Livaya o de Halilovic, etcétera.
Y pronto conoceremos el calendario de primera división, ¿no?
Mañana,
poquito.
Mañana, en menos de 24 horas, mañana sabremos contra quién arranca la Unión Deportiva Las Palmas, si es en casa o fuera, el primer partido de la Unión Deportiva, y la fecha exacta, entre 12 y 13 de
agosto. Oye, los grandes mejor al principio que al final, ¿no? Por si nos estamos jugando algo.
Hay quien dice que es mejor ya avanzada la temporada cuando el equipo coja velocidad de crucero, hay quien dice...
Yo cuento este es mejor.
Claro, hay quien dice que es mejor porque esos equipos, el Barça o el Madrid, no están todavía cohesionados con los fichajes que pueden realizar. Lo cierto es que vamos a jugar contra ellos, que va a ser muy complicado, y que
Juan
son transatlánticos. Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla.
Imagínate jugar contra estos cuatro a final de tiempo, tanto aquí como allá, cuando nos estamos jugando, pues no sé.
Pero ellos también,
la permanencia, ¿no?
Ellos te están jugando la Liga, posiblemente,
claro, pues,
Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Las Palmas posiblemente esté jugando la permanencia. Si me das a elegir, yo me quedo con en mitad de temporada, es decir, antes de finalizar
yo prefiero todo
la primera vuelta.
Que vengan todos los cocos al principio, o mejor, todos allá, y después ya nos los quitamos, y al final de temporada puedes jugar contra los que más o menos están en nuestra zona.
Exacto. Hay que recordar que el calendario, bueno, veremos cómo es este año, cómo lo adopta en la jornada de mañana, era simétrico, es decir, que te puede tocar la primera jornada con el Atlético de Madrid y ser el Atlético de Madrid la sexta jornada de la segunda vuelta, que no es como antes, que sabías cuándo exactamente jugabas contra uno contra otro. La primera vuelta no tiene nada que ver con la segunda. Veremos lo que decide mañana la Liga y la Federación de Fútbol, y sobre todo conoceremos y lo contaremos aquí, el primer partido de la Unión Deportiva de Las Palmas.
¿Primer partido aquí o fuera? ¿Qué prefieres?
Yo creo que va a ser fuera, además, porque la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que hacer obras en el estadio de Gran Canaria, tiene que cambiar el marcador electrónico, tiene que cambiar la iluminación, tiene que cambiar también el sonido. Yo diría que puede ser fuera, pero bueno, vamos a esperar.
Pero no habrá tiempo
mañana
de cambiar todo eso.
Sí, porque estamos todavía en junio, la Liga va a empezar el 12-13 de agosto. El estadio es un estadio de primera división, pero ha pedido algunas obras la Liga, que le va a tener que llevar a cabo.
Obras menores, porque las obras mayores llegarán en un futuro.
Correcto, para hacer el estadio, para cerrar totalmente lo que es el estadio, hacerlo moderno, hacer un 2.0, como se dice ahora, el estadio de Gran Canaria, que ya lo es. Tú imagínate con obras cómo puede quedar ese escenario futbolístico, todo cerrado, como si fuera un anillo el estadio de Gran Canaria, y tapado también por la parte alta. Es decir, un estadio moderno a la altura de un equipo de primera división.
Pues mañana conoceremos el calendario y lo daremos por aquí. Gracias, Juanfran, te escuchamos a las 2.
Perfecto, a ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. COPE más Gran Canaria.
Y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos.
En el objetivo de tener un mar lo más limpio posible, los investigadores pues buscan fórmulas e incluso dispositivos para tal menester, ¿no? La Oficina Española de Patentes y Marcas ha reconocido con una mención especial en la categoría de modelo de utilidad de mujeres inventoras a una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es miembro del equipo de investigación y tecnología, gestión bioquímica de la institución. Se llama Tania Montoro, ha ideado y ha patentado un dispositivo que filtra los microplásticos, se llama MUMI. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Se llama MUMI, este dispositivo. ¿Cómo se te ocurrió este nombre? ¿Por qué MUMI, Tania?
Pues bueno, la verdad que el acrónimo no nos complicamos mucho, de muestreador de microplásticos, pero aparte sonaba cariñoso también.
Ah, que es un acrónimo, MUMI, muestreador de microplásticos, claro, claro.
Sí, sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió este dispositivo, realizar este invento, Tania?
Pues mira, la verdad que claro, como investigadora en ciencias del mar, uno estaba interesada en conocer pues hasta qué punto, cuántos microplásticos estaban rondando nuestras aguas, pero claro, no tenía como la posibilidad de salir a la mar tan a menudo como quisiera, ¿no? Y sin embargo, pues veía otros sectores como los recreativos o la pesca artesanal, que sí que salían a menudo. Entonces fue un poco así una sinergia, un decir, venga, vamos a idear algo para que yo pueda, bueno, yo desde la comunidad científica se pueda muestrear microplásticos y que sea en colaboración pues con todas esas embarcaciones pequeñas que están uh-huh. en la mar a menudo, a diario, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos y así microplásticos, no sé si por kilos, toneladas, ojalá, ¿no?, puede filtrar este dispositivo, este invento?
Pues hasta ahora lo hemos probado en jornadas así como de un día. Lo cierto es que tiene el dispositivo cuenta con una serie de filtros que se desenroscan y se enroscan fácilmente, o sea que si se llegara a colmatar se puede retirar un segundo del agua, cambiar el filtro y seguir filtrando. Uh-huh. Y de hecho sí se hizo hace unos años en la regata de Puertos Canarias, viniendo desde Lanzarote a Gran Canaria, al sur, y se fue muestrando durante toda la travesía.
¿Y se recogió muchos microplásticos ahí, Tania?
No, lo cierto es que no, También es verdad que al ser como aguas más abiertas, ¿no?, al final hay más acumulación.
Bueno, nos tranquiliza un poquito, todo hay que decirlo, Tania, ¿no? El hecho sí. de que no haya cumplido con su objetivo, quieras que no, quiere decir que esas aguas en principio están limpias, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es? ¿Qué morfología tiene el invento?
Pues la verdad que tiene, vamos, obviamente para la invención pues nos fijamos en dispositivos que ya existen hoy en día y se tiran al mar, ¿no? Entonces había que buscar el hidrodinamismo y tiene forma pues como de un pequeño torpedo, digamos.
Como una,
¿no?,
cápsula, ¿verdad?
Sí, sí, no es muy grande, igual 2 palmos, 50 centímetros o así. Y sí, tiene como unas aletas para que sea aerodinámico y todo está fabricado en impresión 3D con un material, es un polímero pero es distinto al plástico, ¿no? Para ser coherentes también con la función del,
claro, claro, del dispositivo. ¿Se mantiene en la superficie el dispositivo, Tania?
Sí, se mantiene en la superficie, bueno, gracias a la navegación el dispositivo va remolcado detrás de la embarcación, entonces al ir remolcado va en superficie. Uh-huh. Estábamos indagando ponerle como distintos pesos para que que pudiera mostrar a distintas profundidades, pero estamos en ello.
Oye, ¿y cómo funciona, Tania?
Pues bastante sencillo, como decía, se lanza, como tiene un tamaño así pequeño y asequible, se lanza por la popa, por la cola, digamos, de la embarcación, y o por un lateral o por una banda, y a medida que va navegando el barco, pues va muestreando, va entrando agua por un extremo y saliendo por la aleta caudal, ¿no? Como si fuera un delfín también.
Y los microplásticos se quedan en los filtros, ¿no? Ahí
se quedan en los filtros, y entonces, pues, que queremos hacer varios transestos o varias pruebas en un día, pues paramos, retiramos los filtros, metemos una bolsita, ponemos uno nuevo. Que queremos hacer un total, pues dejamos toda la travesía el mismo, ¿no? Y al ser un material, pues, que no estamos viendo organismos vivos ni nada, pues tampoco necesita en el barco tener como neveras especiales para conservar esos filtros, porque al final lo que queremos ver es inerte, ¿no? No se mueve los plásticos, entonces se puede mantener en el barco hasta llegar a costa tranquilamente y allí recogerlo y llevarlo al laboratorio y allí se mira al microscopio.
¿Se ha utilizado en una ocasión nada más o en otras ocasiones se ha recogido incluso microplásticos, Tania?
Sí, hemos tenido la oportunidad de probarlo así en varias ocasiones, también en varios estadios de la invención, ¿no? Cuando era más prototipo y ahora ya por último con este formato que está patentado, pues... en este último formato... Ay, perdón.
No te preocupes.
Quizás lo hemos probado en una campaña en La Palma tras la erupción del volcán allí, en colaboración con Plocán. Lo hemos probado también en una embarcación de avistamiento de cetáceos en el sur de Tenerife, y en otras embarcaciones.
¿Y se ha recogido muchos microplásticos en estas zonas donde se ha utilizado, Tania?
No eran niveles muy alarmantes, diría yo. Son sobre todo fibras. Y no eran grandes cantidades.
Claro, habla de formatos, el que vemos en la foto es pequeño, es parecido a una cápsula, como decíamos anteriormente, que termina en punta, ¿no? Forma cilíndrica. Pueden haber un formato mucho mayor, ¿no? Que pueda recoger incluso más kilos o vete tú a saber toneladas de microplásticos, ¿no? Más complicado.
Ya, por ahí estaba la idea también de, ¿no? No sé si era holandés. Lo que yo veo es que al ampliar el formato, al final estás haciendo como si fuera una aspiradora del mar, y al final tampoco es cuestión de arramplar con todo lo que encuentre el dispositivo o el filtro en su camino, ¿no? Porque esto, al ser una pequeña muestra, pues tú coges una muestra y digamos que extrapolas, dices, bueno, si en este cachito había tanto, pues puede ser que...
Claro, una muestra para investigar,
¿verdad? Exacto, saber pero qué tipo no, de microplásticos su función no es limpiar, digamos. No, eso tenemos que hacerlo en tierra nosotros.
Bueno, oye, ¿y tus compañeros qué te han dicho, Tania? ¿Contentos, no? Como tú.
Sí, la verdad que sí, muy contentos en el equipo ahí de que siga dando como sus frutos, digamos, ¿no? Porque sí, la verdad que es un orgullo haber sido como reconocidos ahí por la Oficina Española.
¿Y qué tipo de microplásticos se han recogido? No sé si lo has tenido la oportunidad de investigarlo, Tania.
Sí, normalmente se suelen clasificar entre fragmentos, fibras y, bueno, otro tipo de menos mayoritarios. Y en este caso, eso, la mayoría eran fibras. Se recogen muchas como azul turquesa, que pueden ser derivadas de las redes de pesca, pero ahí ya habría que hacer como un análisis del polímero, ¿no? De a ver si es nylon o si qué tipo de material es.
Porque recoge todo lo que está en la superficie, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues muchísimas felicidades. Ha sido reconocido este invento, este dispositivo, con la mención especial en la categoría de modelo de utilidad de mujeres inventoras a la investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la que estamos hablando, Tania Montoro. Tania, gracias por atender a la cadena COPE. Muchas felicidades y a seguir trabajando, que ya ves que da sus frutos.
Muchas gracias. Buen día.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será esta mañana. Se quedan con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.
Velo las ondas que dejó mi barca.